Ahora presentamos Ponte Online, emisión en vivo de lunes a viernes, el primer programa multiplataforma en directo, actualidad y tendencia. Conduce Jorge Muñoz.
Muchas gracias, Connie. Chau.
Bueno,
bienvenidos. Aquí comienza el Ponte Online. Bienvenidos al Ponte Online, ¿eh? Primer programa autogestionado que siempre mencionamos porque es importante. Esta es la nueva televisión, UCB Televisión. Fíjese, desde el año 1957 ha marcado instancias significativas en los procesos de la tecnología. En su momento fuimos uno de los primeros canales digitales, nos quedamos en la televisión digital, lo analógico ya no existe. Y ahora esta es la televisión, lo hacemos desde los estudios de Ponte Online Medio, desde aquí emitimos al canal irradia también a la radio UCB que está en transmisión en conjunto con nosotros, así que si se da cuenta, y a través de las redes virtuales para todo el país, los cable operadores y todo lo demás. La señal digital de UCB Televisión para Santiago, para Valparaíso, para La Serena, para Concepción y también para Puerto Montt. Ahí está. Ya vamos a ver los cable operadores, ya vamos a ver nuestras plataformas virtuales. Nos interesa inmediatamente comenzar el programa. Hay harta actividad, hay harta cosa que comentar. ¿Cómo nos vamos a presentar a don Rafa? ¿Cómo estáis, Rafa?
Bien, Jorge, aquí estamos. En una nueva semana, más una semana especial. Se viene la segunda vuelta de gobernadores, así que seguimos en este ambiente democrático, ¿no?
¿Ah? Sí.
Esperemos que sea un buen fin de semana, va a ser un proceso más expedito, ya esperamos con buen clima y que se resuelvan, ¿cierto?, las 11 regiones que están pendientes.
Bueno, ahí está don Rafael Pizarro, analista político, jefe de carrera Administración Pública de la UTEM. Oye, dejé poner en pantalla porque eso es lo que está sucediendo, mire, ahí está la página de el Poder Judicial. Receso, tribunal estableció que la etapa de discusión de medidas cautelares en contra del ex subsecretario del Interior no sea transmitida para evitar la revictimización de las personas afectadas. Así que se retoma al momento de resolver. ¿Y eso a qué hora será? Eso puede ser en un ratito más, como puede ser en horas de la tarde, o puede ser que se prorrogue una vez más la audiencia de formalización, ¿o no? ¿Puede
o ser? Sea, podría ocurrir que se prolongue las diligencias propias del proceso, pero yo creo que por la connotación que tiene debiese tener una decisión hoy día por la tarde.
Ya. ¿Y esta decisión para dónde va?
Según tu... No, yo creo que lo que va a quedar en prisión preventiva el ex subsecretario.
Ya. No hay mucho más que agregar ahí, ¿eh?
No.
Se ha hablado tanto este tema, oye.
Sí, a mí lo que me sorprende, sí, debo decirlo, es la tranquilidad que presenta Monsalve en las imágenes televisivas, al menos que haya.
Es muy carepalo,
claro,
o no sé qué.
O tiene una defensa, o tiene la certeza que puede probar su inocencia, es rara esa tranquilidad, ¿eh?
Cosa así que no ha transmitido al gobierno, porque, oye, lo que han declarado, vale la redundancia, en sus declaraciones respectivas, ¿no es cierto?, el presidente y la ministra del Interior, fue que esto fue un golpe, ¿eh? Esto fue un... Oye, no sí. Sabían cómo reaccionar, no sabían qué pasaba, cuál era el grado de verosimilitud, claro. Hasta qué punto podía dañar todo, porque había un equilibrio político, ¿no es cierto?, que tenían que sostener. Entonces, de verdad que fue un golpe, pero que no se había dado, inédito. Y
Amá era de los personajes o de la institucionalidad política del gobierno mejor evaluado, entonces... Claro. Claro. La verdad que era difícil de creer, ¿no? Además, cosas tan pedestres, ¿no? Como embriagarse, beber en exceso, que son...
Oye, estar a solas caminando en pleno centro de Santiago, uno de los lugares más vulnerables de la delincuencia.
Sí, una autoridad política, pero además, escolta. Tan particular como es el subsecretario del Interior, ¿no? Entonces, Sí, cuesta creer que todos esos elementos se den y no tengamos un mínimo criterio, ¿no?
Ahora, imagínate, porque él estaba en ese 22-23 de septiembre en su calidad de vicepresidente, ¿eh? Porque Carolina Toá estaba como vicepresidenta.
Él era
ministro del Interior. Bueno, claro. Resulta que, imagínate, mira, el cuadro es el siguiente, ¿eh? Yo no sé si la prensa internacional ha marcado este punto, ¿no es cierto? Pero date cuenta que la segunda autoridad del país estaba en estas condiciones etílicas y de intenciones que todos más o menos ya conocemos, habrá que probarlo, estamos diciendo que es un hecho lo que está, digamos, ¿eh? Ahora la investigación revelará si eso es efectivo o no. La justicia, en definitiva. Bueno, pero ese era la imagen. Y uno se pregunta, ¿qué pasa si en ese momento había un terremoto, por ejemplo, una desgracia mayor, o un país extranjero se toma, no sé, la Isla de Pascua? Te pongo un absurdo, ¿ah? Estábamos sin la autoridad, porque la autoridad política es súper importante, porque tiene ese resguardo, ¿no es cierto?, de tener una jerarquía superior. Y eso quedó, sí, pero en el suelo, compadre, en el suelo.
O sea, y ahí entra en juego el tema de la continuidad de la función pública, ¿no? O sea, cargos como el de subsecretario, ministro, etcétera, son cargos en general que el cliché habla del 24/7, ¿no? Que me parece una aberración teórica y práctica, ¿no?
La ley Karim no lo permite, ¿eh?
No, claro. O sea, de hecho el 24/7 es una retórica absolutamente populista, ¿no? O sea, trabajador, trabajadora que esté 24/7 es tremendamente improductivo, ¿eh? Al revés, es casi peligroso para cualquier organización. Pero bueno, dicho eso, la continuidad, uno de los factores y elementos que tienen los ministros, las ministras, la autoridad, incluso locales, ¿eh?, regionales, ya, es que ellos están disponibles, ¿no?, ¿ah?, frente a cualquier situación las 24/7. Por lo tanto, tienen que estar en condiciones de poder acceder, ¿no?, a esos espacios de decisiones, a esos espacios de emergencia, a esos espacios de contingencia, ya, o frente a cualquier eventualidad que requiera, ¿cierto?, sus decisiones, sus gestiones, etcétera, salvo en vacaciones y enfermedad, ya, pero el resto siempre tiene que estar presente. Entonces, claro, ahí hay un tema de responsabilidad y de pérdida de sentido, ¿no?, de lo que se genera.
Bueno, y esto le viene a pegar fuerte también al sistema político, a las autoridades, ¿no?, a esa imagen, sí, que ya está tan por abajo, una vez más. Oye, ahora, si hay un incendio, uno sabe cómo actuar, ¿no es cierto? Se supone. Si hay un terremoto, sabe, hay una operación DEI, si se hacen, uno evacúa por ese lado, qué sé yo. Pero en este caso, que una alta autoridad, un subsecretario del Interior, a cargo de todo el tema de la seguridad, de repente me salga con un pastelito de esta envergadura, chuta, para el presidente, para la ministra del Interior también, por eso que quedaron tan descolocados, ¿eh? Si sí, no sabía cómo reaccionar.
Sí, mira, algunos rumores de pasillo antiguos, ¿no?, sí, hablan de una muy buena relación como parlamentario entre Boric y Monsalve, cuando los dos eran parlamentarios. Y de hecho, eso hace que Monsalve asuma. Recordemos que siempre el primer funcionario de confianza que asume en un nuevo gobierno es el subsecretario, ¿ya? Y Monsalve tenía la complicación cronológica muy temporal, ¿no?, que era, él renunciaba a ser, exacto, parlamentario el 11, pero ya tenía que ser subsecretario. Entonces lo que se hizo fue que ingresó, ya, como jefe de gabinete, ya, su jefe de gabinete actual, ¿no?, que, se me fue el nombre, Gabriel de la Fuente, ya. Entonces asume Gabriel de la Fuente y él asume la subrogancia de la subsecretaría. Entonces él asume la subrogancia de la subsecretaría mientras termina su periodo parlamentario Monsalve y asume en titularidad el mismo. Entonces, una persona muy cercana al presidente desde antes, ¿no? Que yo creo que además se generaron cierto fiato, ¿no?, en el transcurso del gobierno.
Por supuesto.
Y yo creo que incluso, fíjate que con la personalidad que tiene la ministra Toá, ya, con la fuerza, con la capacidad ¿cierto? Con la trayectoria, Monsalve, creo que desde esa perspectiva logró administrar bien, ¿no? O sea, era una persona presente, entendiendo que tenía una ministra con una capacidad y una trayectoria increíble. Entonces creo que había buen equilibrio también en ese ministerio. Entonces todo eso, de un día para otro, se viene abajo, pero además abajo, en una situación absolutamente impensada, ¿no? ¿Ah? Nada más que de violación, además de una funcionaria del propio ministerio, de confianza del propio Monsalve, cercana al mismo. No, creo que...
Y la política...
En serie, ¿no?
La política es tan injusta porque cuando estás al otro lado de la vereda, haces todo por derribar al adversario político, y cuando estás al otro lado, haces exactamente lo mismo. Lo máximo que esté a tu alcance para destruir al adversario político. Entonces, cuando te dicen, ah, pero aquí la derecha se ha aprovechado de las circunstancias, ¿no es cierto?, tratando de hundir algo. Bueno, pero si es exactamente lo que habrían hecho al otro lado. O sea, no me vengan con esa cuestión. ¿Eh? Es así.
Por eso yo insisto, ¿eh? Creo que el clima político no es el propicio para generar una buena política, ¿no? Que necesariamente pasa por la confrontación de ideas, pero pasa por la confrontación de ideas, ¿no? Porque acá también es como las cosas van quedando ya dentro del espacio, ¿cierto? De lo pendiente, ¿ya? Y hay alcaldes que son procesados, que están con régimen de arresto domiciliario, ¿no? Y una serie de condiciones. Y
sacándose fotos todavía algunos.
Fotos, claro, o sea,
diputados.
Que yo creo que acá tenemos que lograr, ¿cierto? Tener una convivencia política distinta. Ahora, esto ocurre también afuera, ¿no? La erupción de la ultraderecha, ¿no? Esta política muy de adjetivos, ¿no? De malo y bueno, ya, que además está demostrado que no es tan correcto. O sea, el propio presidente Boric, ¿no?, defendiendo el legado de los 30 años en la PEC, ahora...
Sí. Algunos dicen la media voltereta, pero ya, claro, se había dado esa voltereta hace rato ya.
Claro, pero por eso, o sea, yo creo que uno en esa lógica tiene que entender cuál es la posición, ya, y en definitiva establecer una política de discusión de proyectos distintos, pero que en definitiva contribuya al adelanto. Y la verdad que estamos en una situación compleja. Ahora, eso también se da por la segregación, ya, del propio mapa político, ¿no? O sea, antes teníamos grandes bloques, hoy día está absolutamente diseminado aquello. Ah, tenemos un sistema político que también propende poco a la generación de acuerdos, ¿no? O sea, el hecho que por un lado Republicano y Chile Vamos vaya separado, por otro lado Socialismo Democrático, Frente Amplio y PC también, ya, y que se generen estas pequeñas listas, habla también de un sistema que institucionalmente está hecho de esa manera, ¿no?
Sí. Ahora, esto se puede, tiene una sociedad, tiene una analogía con algo, se parece a algo, por ejemplo, con otro gobierno, al caso Cabal, podría ser con la presidenta Bachelet. ¿Qué tanto pega? ¿Hay similitudes en el, a ver, en cómo pega la fuerza, ¿no es cierto?, y el remesón político que pueda tener una noticia de esta envergadura? ¿Se puede analogar, no?
No, y yo creo que es por dos cosas, ¿no? Uno, por el tipo de delito, ¿no? Estamos hablando de violación, que,
sí, claro,
que es de las mayores, peores, ¿no? Y atroces vejámenes que puede sufrir una mujer, uno. Y dos, por el cargo que ocupa, ¿no? Claro. Y tercero, quizás también por el perfil de él, ¿no? Era, o sea, incluso algunos ya podían vaticinar que Monsalve podía hacer hasta una carta presidencial, ¿ya? Estaba muy bien en las encuestas, era una persona de bajo perfil, pero que había cultivado y había cimentado un camino ya de confianza ciudadana súper importante. Entonces, sí, yo creo que no, este es un caso, yo diría, muy particular, mucho más estratégico, más que grave, ¿eh? Yo creo que ahí también el gobierno ha pecado de algunos manejos y circunstancias, ¿no? Yo creo que la conferencia de prensa del presidente colaboró poco, colaboró muy poco, muy poco, justamente para
enredó más el tema, ¿no?
Para bajar el tema, ¿no? Y además porque el conflicto está puesto adentro de la moneda, adentro de la moneda, dentro del equipo político más pequeño, ¿no? Que es ministro del Interior, presidente. Entonces, ahí yo creo que es un conflicto de alta envergadura.
Ya. Oye, es que hay otras tantas informaciones. La comisión recomienda investigadora. Fíjate, este es un tema que también no fue tan público, pero políticamente también. La comisión investigadora recomienda suspender los tratamientos hormonales y la cirugía en niños y adolescentes trans. El informe, que será sometido en todo caso a votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, fue aprobado por 7 votos a favor de la oposición y 6 en contra del oficialismo. Claro, es para examinar estas eventualidades de irregularidad en el programa Chile Crece con Orgullo o Programa de Apoyo a la Identidad de Género, ¿ah? Que fue cuestionado por la derecha, que concluyó su labor y emitió una serie de recomendaciones que ha generado profundas diferencias claras, ¿no es cierto?, entre los parlamentarios oficialistas y opositores, para variar. Entonces, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados ha dicho que sí, se recomienda suspender los tratamientos hormonales y cirugía a los niños y adolescentes trans. Noticia que da, ¿no es cierto?, respuesta a esto que había quedado en ascuas mientras se resolvía. Vamos a ver en qué va a quedar más allá. Salió en la mañana esta información, amigo mío, ¿eh?
Sí, yo creo que ahí en ese tema hay harto
que debatir ahí, ¿no?
Sí.
Valórico, ético,
familiar. O sea, es valórico, ético, es científico.
Sí.
Ya también yo creo que es técnico, porque además vincula muchas cosas, ¿no? Desde la ciencia, la medicina, la familia, los derechos del niño, que son independientes de la familia, ¿no? Y yo creo que eso también es bien relevante. Más allá de la decisión de la familia, siempre lo que hay que proteger es el derecho del niño. Entonces, es un tema muy complejo y que además está lleno de noticias falsas, ¿no? De intencionalidades, ¿ya? Yo creo que aquí hay una discusión seria, ¿no? De un tema estratégico. Me gustaría que en esta discusión tuvieran un rol también importante ahí los expertos, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, ciertos médicos,
pero hacer cambios tan profundos en la educación, en términos médicos, sin un debate amplio que incluya a todos, genera estas distorsiones, ¿eh? Y que no sea inclusivo, digamos, para todas las familias, que también tienen que decir mucho al respecto. Entonces, es un tema
además, porque ahí yo insisto, ¿no? Es un tema de una complejidad donde se puede entrar en conflicto el interés de la familia y el interés del niño, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a entender, ¿cierto?, por bien superior del niño. Entonces, sí.
¿Y a qué edad? Que eso es otro tema también, ¿no es cierto?
Claro. Pero insisto, y ahí tiene que ver con resguardar al niño, ¿no?
Al niño o al niño. Es el punto y ese es el fondo de todo. Oye, volvamos al tema político, porque así como fue tan golpeado el gobierno, ¿no es cierto?, con el presidente, con la ministra del Interior, también el Partido Socialista nos ha dicho mucho, ¿eh? Aquí el problema en cuestión se llama Manuel Monsalve, legendario militante del Partido Socialista hace mucho tiempo, muchos años. Y tanto así que Jaime Naranjo ha renunciado al Partido Socialista después de 33 años de militancia. Este es un grito de desesperación, dijo Jaime Naranjo, ¿eh? Yo no he renunciado a la idea socialista, me voy a sentir socialista toda mi vida, de eso nadie me lo va a poder quitar, pero deja claro que la decisión no tiene que ver con un rechazo de los principios que lo guiaron durante su carrera política. Dice, no estoy condenando a nadie, no estoy criticando a nadie, pero se advirtió que si el partido no cambia su estilo de trabajo y sus relaciones internas, corre el riesgo de perder su relevancia histórica. Si no reaccionamos, si no hay una reacción a cambiar el estilo, yo creo que el Partido Socialista va a dejar de trascender.
Sí. Ahora, ahí yo solo de contexto, ¿no? Jaime Naranjo es diputado por la séptima región, uh-huh. ¿ya? Cuya senadora reemplaza a Álvaro Elizalde una vez que asume el ministerio y es la presidenta del Partido Socialista, Paulina Badanovic. Entonces, solo como elemento de contexto, ¿no? Entonces, seguramente habrá alguna disputa ahí por el espacio, ya, y Jaime Naranjo entenderá que sacó sus cuentas y dijo, bueno, no puedo ser candidato por el partido, tengo que irme como independiente, está en la fecha, etcétera. Entonces, claro, ahí sí. Volvemos al punto, ¿no?
Exacto, que siempre la política no es inocente, no es cándida, ¿eh? Siempre hay algo debajito del brazo.
Así es. Y además porque ya habían expulsado a Monsalve, ahí un terreno complejo, ¿no? Entre que lo expulsaron y Monsalve luego envía la carta de renuncia, ¿no? Pero dentro de la misma semana, ¿no? Monsalve fue expulsado, ¿no? Entonces, bueno, ahí, o sea, la verdad es como Naranjo retrotrae una discusión que había pasado, ¿no? Hoy día el conflicto está dentro del gobierno, el conflicto está entre esta relación frente a este tema que se dio entre el socialismo democrático y el Frente Amplio en particular. Ahí sí hay una tensión importante.
Oye, y por último, digamos, claro, el Partido Socialista tampoco ha sido muy reaccionario, ¿eh? Se ha mantenido con mucha cautela. Todos los políticos son así, ¿eh? Cuesta desde la interna hacer un control de daño, como se dice, ¿eh? Rápido, expedito, diligente y que se entienda, ¿eh? Ha faltado eso. Creo yo.
Sí, porque la crisis de Monsalve llega a niveles insospechados. Por eso yo insisto, es como en términos de magnitud de la crisis, también este es un caso que yo diría no se puede comparar con otro.
Absolutamente. Oye, y por último, el viaje a la PEC, el del G20 pasó piola, ¿no es cierto? Estaban todos interesados y no se le pudo sacar el provecho, ¿no es cierto? Porque entendamos que en el concepto internacional es bien recibido el presidente Boric, y dice cosas y plantea cosas y se hablan cosas, entonces era como relevante, pero pasa, digamos, porque obviamente claro. ni siquiera quiso mayoritariamente hablar, digamos, porque no sabía más o menos el panorama que le iban a preguntar, ¿no?
No, y de hecho hay una agenda internacional interesante, ¿no? Viene Macron a Chile, sí, va a estar tres días, ¿no?
Creo que mañana llega o algo así.
Entonces va a estar 3 días con una agenda muy intensa, tiene una reunión particular con el presidente, va a hablar al Congreso. Entonces, es una agenda bien importante y uno tiene que aprender a leer esos mensajes, ¿no? O sea, Francia es una de las economías más importantes del mundo, uno de los países, ¿cierto?, cuna de la cultura occidental. Viene, se instala en Chile, ¿no?, durante estos días. Yo creo que ahí también hay que leer ese aspecto como positivo, ¿no?
Sí. Oye, y por último, saltémonos un poquitito de lo local, de lo criollo, a una amenaza que pasa como medio piola, pero que tiene un trasfondo. Rusia confirmó el primer ataque de Ucrania con misiles de largo alcance contra instalación militar. A partir de esto, el Ministerio de Defensa de Rusia, ¿no es cierto?, ya confirmó el primer ataque, ya lo confirmó, dice que esto es así. Y recordemos que Kiev llevaba meses pidiendo que se le permitiera atacar objetivos militares situados en territorio ruso con misiles occidentales. Esto había sido negado a los socios, ¿no es cierto?, por miedo a la reacción claramente de Rusia, que ha declarado que considerará, aquí tengo el dato, que cualquier golpe con misiles occidentales a su territorio supone la entrada en la guerra de la OTAN. Y hace poco el presidente Putin, ¿no es cierto?, había dicho que esto provocaría cambio en la naturaleza del conflicto y el Kremlin estaría dispuesto a responder con armamento nuclear contra territorios ucranianos. Esa fue la advertencia que hizo Putin, si es que lanzaban misiles que ya fueron lanzados. Entonces, Sí. No sé, esto como, ya como más, que pasa, ya más, ¿no? Pero
claro, ya más uno podría desprender, ¿no? Una amenaza directa al territorio europeo que no está en conflicto hoy día. Ya, y tienen capacidad armamentística los rusos hoy día de poder enviar misiles a, si no me equivoco, 18.000 kilómetros de distancia, ¿no? Lo que hace que el radio europeo lo podría completar casi entero, y eso sí generaría un conflicto de envergadura, y ahí ya olvídate, tendríamos problemas de crisis económica, crisis alimentaria, no, o sea, de verdad sería una...
Y una incertidumbre mundial, ¿eh? A partir de esto, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué? Yo diría que más que incertidumbre, sería una crisis humanitaria mundial de proporciones, ya, que cambiaría el eje, cambiaría nuestras vidas, cambiaría el quehacer, o sea, de verdad es una situación insospechada en términos de su... Sí. De su desenlace, de su desarrollo y de los costos.
Por eso que hice hincapié, digamos. Ahora, claro. ¿Podríamos esperar en que Super Trump nos pudiese salvar? Ya que hay buenas relaciones con Putin, sí. Más o menos.
Ni sea el más indicado, ¿eh? No es muy hábil, ¿no? en su lenguaje, ¿no? Y además tiene que ver un poco con lo que conversábamos, ¿no? Esta política de la adjetivización, del menoscabo del otro, ¿no? No sé si contribuye mucho. Sí, así como entre pasillos habla de una buena relación con Putin, pero la verdad...
Del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea.
O sea, y además frente a un bombardeo, hay hechos que no ameritan mayor interpretación y son hechos concretos, y sería muy lamentable ya en esa lógica.
Oye, amigo, ya por último, la formalización se está llevando a cabo. Déjeme ver el. A lo mejor yo ando. No, todavía está ahí en pleno proceso. Ahí está. Solamente será transmitido al momento de resolver para evitar la revictimización de las personas afectadas. Indica lo que está llevándose a cabo precisamente ahí en tribunales con Manuel Monsalve. Oye, y. Ya. Se le decreta la medida cautelar de arresto, digamos. ¿Dónde será trasladado? Que ese es el otro tema, ¿no es cierto? Los matinales le han dado cuento, pero terrible esta cuestión. ¿Dónde lo van a llevar? ¿A Rancagua, que es más tranquilo? ¿A Llave? Pero es cuestión económica. No, ¿va a haber una diferencia? ¿No hay igualdad ante la ley?
No, claro. No, pero además, o sea, entendamos que la igualdad ante la ley está dada también por las circunstancias, o sea, a él evidentemente tienes que tener un resguardo, porque ya sería el colmo, por ejemplo, que le ocurriera algo bajo el resguardo de gendarmería, ¿no? Que uno del organismo público, el Estado, que sería incapaz de mantener...
Está movilizado, ¿eh?
muy complejo. Oye, Jorge, pero hay mucha noticia, ¿no? Por ejemplo... tema de la irrupción presidencial de Bogdanovic, ¿no? Su buen desempeño, sí. Todo lo que viene hoy día con las segundas vueltas, ¿no? La gran disputa que hay en Valparaíso, ya en la quinta región, ¿no? Fíjate que incluso en materia regional, ¿no? Toda la emergencia ambiental en Quintero Puchancaví, ya con estos nuevos reportes, ya con estas investigaciones que se han iniciado, ya también en el marco regional el conflicto portuario, ¿no? También, no sé.
Y el puerto de Perú, oye, que también nos deja medio drogue, ¿eh? Nos deja medio noqueados.
Claro, yo lo planteo en términos positivos, ¿no? Genera un desafío, ¿no? Genera un desafío y una
modernización. El problema que nuestra altura para este tipo de desafíos, no sé si la alcanzamos. Sí. Porque eso implica costos asociados en plata. Y tú sabes que no hay plata. Hemos escuchado ya al ministro de Hacienda tratando de arreglar el tema del presupuesto para el próximo año, que está en pleno de discusión. Hasta el 29 hay plazo. Pero hay plata. Saludo diciendo, ¿no es cierto?, que olvídense, ¿no es cierto?, de los crecimientos del 7%, 6, 7%, cero posibilidades, digamos.
Sí, no, claro, ahora ahí es que entendamos que esta es una crisis mundial, ¿no? O sea, hoy día, no sé, la zona euro, los niveles de crecimiento son casi en cero, ¿no? O sea, tratar de no decrecer, en definitiva, es como el objetivo. Pero no, son muchos los temas. Ya nos espera un fin de semana.
Hay que ir a votar, es voto obligatorio. Lo que les tocó ser vocal de mesa se tiene que repetir, pero entiendan que esto es más chiquitito porque son dos nomás, ¿eh? Y es rápida la votación.
Así es, sí, va a ser un proceso más rápido. Así que ahí bien, ahora tratemos en general de mantener los que fueron el sábado, vayan el sábado, los que fueron el domingo, de modo de evitar aglomeraciones. Es un proceso absolutamente más expedito. Ya, es solo una papeleta que le van a entregar.
Pero es un día nomás, es un día.
Ah, perdón, de veras, tienes toda la razón.
Sí, pues, me está mal informando, es un día, el 24.
es solo un día, el día domingo, sí. Claro, es solo un día, ya, es un proceso mucho más rápido, no debiese demorarse más de 30 segundos en el peor de los casos, ¿no? Incluso podrían ser menos de 5, porque junto con ser solo una papeleta, son solo dos alternativas. Sí, así que, simple, preciso, y eso es muy bueno también para los vocales, que ya no van a salir a las 3:30 de la mañana, ni a las 4 de la mañana, sino que debiesen estar desocupándose tipo 8. Ah, yo creo que ya 8 debiésemos estar cerrando el proceso, salvo algunas particularidades. Por lo tanto, va a ser un proceso expedito, y la idea es participación, y recuerden que el voto es obligatorio.
Exacto. Muchas gracias, señor. Lo estoy mirando ya en su
momento. Muy bien. Oiga,
muchas gracias. ¿Se quiere anticipar en Santiago? ¿Qué Orrego gana?
Claudio.
Yo creo que también gana Claudio Orrego. Sí. ¿En la quinta región?
Munita.
Sí.
Munita. Yo en general, las primeras votaciones, salvo algunas excepciones, debiesen ganar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la que podría estar un poco más peleada es la de Antofagasta, ¿no? Yo creo que las que pueden estar más disputadas, de alguna u otra manera, son las que están dentro de las coaliciones, ¿no? Los radicales versus el oficialismo, por el otro lado Chile Vamos versus, que en la región de los lagos, Chile Vamos versus Republicano. Ya más atado el rojo vivo, ¿no?
Parejito.
Claro, este que no puede gobernar una dueña de casa, ¿no?
Estuvo mala esa frase. Ya, amigo, un abrazo, cuídese, nos vemos la otra semana y muchas gracias siempre por su buena onda.
Así es, saludos a todos y a todas. Chao.
Chao, amigo. Me quedo por acá, cambio ahí la pantalla, voy a poner UCE Televisión. Espérate, voy a poner ahí. Ahí está UCE Televisión atrás. Lo pongo en pantalla, pero perfecto, ahí está UCE Televisión, ¿viste? Y a la derecha, la señal 2, histórica, con los archivos, con el pasado de nuestro país también, de UCE Televisión. Entonces, ya sabemos, estas dos alternativas en la señal online ucbtv.cl. Ya, vamos a la pausa. Pausa comercial. A la vuelta que viene no tengo idea. Ah, don Jaime Bravo. A ver, ¿lo tengo conectado ya? Sí, ahí está esperando. Jaimito, al tiro. Pausa, volvemos.
Son las 12 horas 34 minutos.
Hora de almuerzo, ya hace calor. Ven por tu menú con cervecita a Cervecería Anfiteatro por solo 6.900 pesos. Encuéntranos en Camin 107, a pasos de Aníbal Pinto. Tenemos 20 líneas de cerveza artesanal para refrescarte. Te esperamos con almuerzos, pizzas, hamburguesas y coctelería. La combinación perfecta para saciar el hambre y la sed. Visítanos de lunes a viernes desde las 12 y los sábados y domingos desde las 17 horas. Cervecería Anfiteatro, cerveza inspirada en Valparaíso.
¿Estás agotado? ¿Estresado? ¿Necesitas urgente vacaciones? Tranquilo, respira aliviado, porque nuestra agencia Cristur Viajes se va a encargar de tu descanso. Escoge el destino y los profesionales de Cristur Viajes coordinaremos tus pasajes, traslados, seguros de viaje, estadías y tours. Aruba, Punta Cana, Samaná, Jamaica, Bahamas, Cuba, Brasil, México, Colombia, Miami y Disney te están esperando con toda su cordialidad y atención personalizada para que estas vacaciones sean simplemente perfectas. Contáctanos en www.cristurviajes.cl, en @cristur.viajes y llamando al +569 4233 7090. Y también podemos reunirnos en nuestras oficinas de Viña del Mar. Pon fin a tu estrés y viaja tranquilo y seguro con la agencia Cristur Viajes.
¿Cansado de no tener dinero? Aprovecha este dato y cambia tu vida. Ingresa a micasino.com y descubre todos los juegos y dinero a montos que esperan por ti. Ahora sí podrás hacer ese viaje que tanto quieres, gracias a apuestas deportivas y el casino en vivo de micasino.com. Regístrate con el código Primavera y duplica tu primera recarga. ¿Qué esperas? micasino.com.
De lunes a viernes, el especial de versiones en 12 pulgadas, de 17 a 18 horas. Recordemos las mejores versiones bailables de todos los tiempos, en el especial de UCB Radio.
Cada mañana, despierta con el mejor ánimo. Contrarreloj. Y la mejor música, de 6 a 7 de la mañana, te acompaña Contrarreloj en UCB Radio. Junto a Villa y Jordan. Contrarreloj en UCB Radio.
El futuro de Chile se construye hoy. En Aquí se piensa Chile. Cristian Barken dialoga con los líderes y expertos que están forjando un país más justo, inclusivo y sostenible desde las regiones. No te pierdas esta serie de conversaciones profundas que abordan los temas clave para el desarrollo del país. Todos los martes y jueves a las 22 horas por UCB TV y YouTube PUCB. Aquí se piensa el Chile del mañana.
Ya estamos de vuelta. Uno. De fase. Gracias, Connie. De fase de la televisión respecto a la transmisión por streaming que tenemos. Por eso que hay colgón. Por eso que hay esos segundos, ¿no es cierto?, de diferencia. Es la típica cuando uno hace el Zoom, ¿no es cierto? Tiene un rebote. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros que estamos emitiendo este programa desde los estudios centrales de Fonteline Medios a UCB Televisión, que está en Agua Santa 2455 en Viña del Mar. Estamos siendo transmitidos también por UCB Radio 103.5. Y UCB Televisión sale por estos canales también de los cable operadores. Ahí tenemos Zapping TV 169, canal Zapping TV. Estamos en Mi Play, en Movistar, en Guadavisión, en el GTD canal 806 y en el canal 98 para la quinta región de VTR. Ahí estamos, para que nos sintonice. Para que decirnos esto en nuestras redes virtuales, Ponte Online en YouTube, suscríbase, en el Instagram, síganos, en el fanpage, síganos también. Eso es, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Don Jaime, felizmente acomodado ya ahí, listo para saludar. Jaimito, ¿cómo estamos?
¿Cómo está, mi querido amigo? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos. Tú sabes que hay que decretar al inicio de la semana que hay que pasarlo muy lindo. Estamos recién partiendo, entonces uno tiene que ponerse las pilas, salir. Yo me acuerdo, yo no sé, Jorge, tú promoviste el abrazo, ¿te acuerdas?
Sí,
qué bueno era el abrazo. Le entregué cariño.
Los lunes de abrazo, en este caso sería los martes de abrazo. Vamos abrazando.
Claro, fíjate que yo hablaba con un señor y me decía, usted no tiene idea cómo yo añoro a veces un abrazo de alguien. Pues yo a mi casa y converso con la soledad, ¿no es cierto? Después almuerzo en solitario y luego me pongo a descansar en las penumbras de la oscuridad. Tremendo, o sea, entonces realmente tengo tantas ganas que alguien me abrace, porque pareciera ser de que cuando me encuentro con un amigo, ¡hola!
Pobrecito, le están diciendo por ahí, mira.
Pobrecito, están diciendo, pobrecito. Bueno, pero eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Por eso uno tiene que decretar alegría, felicidad. Porque
oye, pero hay tipos y tipos de abrazos, más frío que un abrazo de suegra, como se ha dicho, un cliché, que cumplió como 30 años, ¿sabes?
Oye, un abrazo de suegra, qué increíble, esa señora no era la mujer de mí.
Ese chiste también es antiguo, amigo. Oye, bueno, tanta información de formalización hoy día, tanta, ¿verdad? Y a lo mejor los temas que realmente tienen relación con muerte, con destrucción, con desgarro en la vida familiar, no están considerados en el diario vivir. Usted me mandó imágenes, lo conversamos la semana pasada, lo que se vivió este domingo a nivel mundial. Cuénteme el resumen de esto, porque parece que pasó un poco desapercibido. ¿Cuál es tu visión del tema ese?
Yo creo que todavía en Chile se está normalizando la muerte, como una cosa que no tiene mayor influencia en, digamos, en los movimientos mediáticos, sociales, comunitarios, de discusión en Chile. Porque yo te tengo que decir de que, si bien es cierto, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito hizo una convocatoria, se mueren 2.000 personas al año, o sea, hay 2.000 familias que pierden un ser querido, hay otras 50.000 que tienen un lesionado, y evidentemente el hecho de que se haga una convocatoria de esta naturaleza no puede ser que llegue tan poca gente. Llegó muy poca gente, muy pocos medios de comunicación, gente que me da la impresión no le dio la relevancia, incluso los medios tampoco se la dieron, a escuchar a los que han perdido un ser querido. Porque es cierto, se hace una... Esto hicimos un gran lienzo donde todos en un pañito de 25 por 25 hicieron un recordatorio. Pero yo miraba lo que hacía la María del Carmen en Ecuador, en Caruna. Miraba la Fundación Jaime en México. Hablaba con la Ana María Campo en Barcelona, en España. Y veía que ellos convocaban 1.200, 1.500, 3.000 personas. Prendían... Fíjate que te iba a mandar que en Quito juntaron a los motoqueros. Ya llegaron como 200 motoqueros y cuando dieron el vamos, así, pa, ya, prendieron las motos y se sonaban los... Y fue como un llamado al despertar. Luego estuve mirando imágenes de muchos artistas ecuatorianos y centroamericanos que dicen, hoy silencio mi voz, hoy silencio mi voz en recuerdo de las víctimas. Y eran artistas, o sea, él decía, soy tanto... daba su nombre, soy escritor, soy un músico y soy cantante. Y hoy día silencio mi voz justamente por recordar a la víctima.
Oye, Jaimito, ¿y por qué pasa esto de que no llegue a tanta gente, que la autoridad también no forme parte, digamos, de lo que tú estás instando, digamos, motivando, tener conciencia? ¿Qué es lo que pasa? Es un tema psicológico, sociológico, ¿no?
No, yo creo que es político, ¿eh? Porque fíjate que en México, hace unos 3 años atrás, los mexicanos con sus políticos tomaron la decisión de meter dentro de la Constitución el derecho humano a la movilidad. Y dentro de ese derecho humano a la movilidad pusieron 5 puntos que eran fundamentales y que había que hacerlos ley. Y que decía primero, a toda víctima de un siniestro vial hay que darle asistencia en salud. Luego, asistencia psicológica. Luego, respeto a la dignidad. Aquí ningún barbeta puede venir y estar mostrando los cadáveres, las calles, ni nada de eso, que sea una cosa mediática, ¿ya? Eso no se hace, ¿ya? Cuarto, hay que darle resarcimiento al mal causado. Resarcimiento, porque la gente queda con pérdidas millonarias. Y quinto, ¿no es cierto?, apoyo jurídico. Aquí, los victimarios... les ponemos el Estado, los chilenos, un abogado y se lo pagamos nosotros.
Defensoría penal.
Claro, y las víctimas tienen que contratar su abogado, tienen que contratar sus peritajes. Eso es un chiste, eso no pasa, en el mundo no pasa, pasa en Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que estos políticos que andan buscando leyes deberían ponerse a pensar y busquen la ley de el derecho humano a la movilidad en México. Y hoy día es ley de la República en México. Te digo, yo he tenido que hablar en México sobre esto. Entonces, cuando uno se para aquí y dice, ¿cómo lo remezco? ¿Ya? Tú hablas con políticos, dile que yo, mi nombre, Jaime Bravo, yo no tengo ningún problema en ayudarlo, en colaborarle, para que él entienda de que hay más de 20.000 seres humanos o familias que han perdido en los últimos 10 años a un ser querido. y han pasado 5 años, 4 años. Fíjate que yo escuchaba, dentro de los poquitos que estábamos, que éramos como 50, que contaban sus historias de vida. Es impresionante, impresionante. Dice, llevo 3 años, llevo 4 años, sucede que dicen ahora que no me van a ayudar porque mi hijo, es mentira, dice que pasó corriendo el paso peatonal y por eso lo mataron. O sea, pasó corriendo el paso peatonal y por eso lo mataron. ¡Qué barbaridad! O sea, ¡qué barbaridad! Esa es la defensa que hace el victimario para poder disminuir su, obviamente, su resguardo, que muchas veces lo cumplen en sus casas, ¿no es cierto?, viendo televisión, comiendo tranquilamente los fines de semana con la familia, ya, y luego se les retira ese tiempo que estuvieron en su casa de su condena, que le dan 5 años por un cuasi delito de homicidio, que son leyes tan débiles y tan... ¡Ay, qué sé! Entonces, ¿sabes lo que me preocupa? De que hoy día no hay seriedad de parte de los políticos en ver este tema que aqueja a 20.000 familias en estos últimos 10 años en Chile y que obviamente otros países nos dan el ejemplo. El caso de México, te lo pongo con nombre y letra. No tengo ningún problema y todos conocen. A mí me buscan en Instagram, todo tránsito, ya, y me llaman y yo les cuento cómo es la cosa. No tengo ningún problema. Y los conecto con fundaciones en Ecuador, en España, en México, en Colombia, en Argentina. Estrella Amarilla, fíjate que se llenaron muchas ciudades desplegando las estrellas amarillas, ya, que son el recuerdo de las víctimas, que es una placa como una señal de tránsito que se pone. Tú vas a la nueva, en pleno Buenos Aires, encuentras al lado del bienvenido Buenos Aires las estrellas amarillas ahí, en plena 9 de julio.
Bueno, y esta, Jaimito, esta caja de resonancia, que es vociferar, que es armar, estructurar un sistema, un aparataje, un movimiento, como tú quieras, ¿no es cierto?, que sea capaz de contener psicológicamente todo lo que tú has citado, ¿no es cierto? ¿De dónde tendría que venir en nuestro país? ¿De una política de gobierno, del parlamento, de los medios de comunicación, de todos? ¿De quién?
Yo te puse primero, ¿no es cierto?, de que el Estado en México se preocupó a través de la Constitución y después las leyes, ¿ya? En España, ¿no es cierto?, lo hace gente del área de la Dirección de Tráfico de España. Acá lo que ocurre es de que no hay recursos. Cosa de loco. Ya, si vamos a hacer un movimiento, hasta para que cante, no sé, un cantante, ponen escenarios grandes, hay publicidad, hay guardia. Tremendo. A mí, yo no tengo nada. Yo sé los esfuerzos que hace el Estado de Chile, pero son ínfimos. No sirve. Así no se avanza. Lo que se necesita hoy día es simplemente pararse con los pies en la tierra, porque quizás muchos no están escuchando que ni Dios lo quiera tengan una pérdida, porque la gente no alcanza a dimensionar lo que es esto hasta que no le ocurre, ¿ya? Y evidentemente lo que yo estoy pidiendo y estoy clamando, que si por esa maldita mala razón alguien perdiera un familiar, ahí recién va a reaccionar, y eso no debe ser, eso es poco inteligente, no podemos esperar que nos pasen las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener claro de que ahí hay 2.000 familias solamente del año pasado, ya, que están preocupados porque están en juicios, perdieron trabajo, quedaron sin jefe de hogar, muchas veces perdieron a la madre, es tremendo, y sucede que nadie dice, entonces, ¿qué es lo que pasa a esta gente? ¿Qué pasa? Ya, se hunde en el dolor, y dicen, no, yo no quiero. Pero sí, mira, yo escuchaba, ay, Jorge, por Dios, escuchaba gente que me decía, yo hace 3 años todavía no puedo ver una fotografía de mi hijo, no la puedo ver, o sea, no puedo ver la fotografía, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué, cómo es el dolor que ellos tienen? Entonces, ¿cómo pueden luchar? No tienen forma de luchar, no tienen. Entonces, después aparece alguien, por eso yo siempre digo, las fundaciones de víctimas tienen que hablar del dolor, de lo que significó perder a alguien, y ya no lo vuelves a ver. Yo le decía mucho, si nosotros nos pusiéramos a llorar, ya podríamos llenar un lago con todas las lágrimas derramadas en estos últimos años, porque a mí me gustaría que ese lago empezara a tener olas, y esas olas empezaran a remecer ya la indiferencia que tiene la gente que no ha sufrido una pérdida. Por eso León Gieco escribió una canción que se llama Ausencias, Ausencia. ¿Por qué te digo León Gieco? León Gieco es un gran movilizador de víctimas allá en el Colegio Eco en Buenos Aires, junto a, que en paz descanse, Luis Alberto Spinetta, que fue otro, un amigazo. Yo estuve en algunas conferencias con ellos, en unas muestras de dolor a la gente, y me llamó mucho la atención porque los conocí así de impacto. Yo tenía que hablar y de repente le digo a un tipo que estaba ahí en la carpa donde teníamos que salir a ese escenario con los medios de comunicación, están los canales, digo, oye, flaquito, ayúdame con una base musical para no hablar en frío. Y se da vuelta y de Spinetta, yo no podía creer que estaba ahí. Y le dice, pelado, pásame una base para el chileno este. Y se da vuelta y era León Gieco. Así conocí a estos monstruos de la música, ya luchando por las víctimas en Buenos Aires, donde juntaron más de 500.000 firmas para hacer un cambio radical en la mirada hacia el... Ellos lo hicieron en la parte de la civilidad. En México lo hicieron en el aspecto jurídico. Ya en Ecuador está el Consejo Nacional de Tránsito, ya se llama Agencia Nacional de Tránsito. Y evidentemente con el apoyo de las víctimas, que ellas están hablando del dolor. Ya, no, las víctimas no son especialistas, ellos no saben de leyes, ellos no conocen, ¿no es cierto?, qué es lo que hay que hacer, si hay que bajar la velocidad, poner radar, eso no saben ellos. Ellos saben exteriorizarle a la gente lo que se siente cuando tú pierdes a alguien, que es como que te cortan un brazo, que tú vuelves a caminar, vuelves a manejar, sí, vuelves a la pega, pero en la mañana cuando te estáis duchando te miráis el hombro y no está el brazo, no está.
Qué entonces terrible. Eso sí. Es una realidad.
Que, no es un programa que hay que comunicar, pero esto creo que también hay que decirle a la gente, esa es la fuerza que tú tienes comunicacionalmente, de que nos permites hablar sobre este tema que ocurrió este domingo.
Y la fuerza, la opinión, el empuje, todo lo que encierra tu trabajo también, ¿eh? Por tantos años, Jaimito, tú no has declinado, yo sé que has vivido momentos complicados a propósito de esto mismo, pero incluso antes, ¿no es cierto?, estabas arriba de la pelota igual, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? Aquí hay una conciencia que tú desde siempre has querido traspasar y es lo que se te reconoce. Entonces, por eso, hagamos caso. Tú vienes de una profesión, ¿no es cierto?, de un estilo de vida que está muy linkeado, que está muy ligado a este tipo de accidentes, y lo que tú dices es clarísimo. Uno siempre ve en el otro cuando ocurren las desgracias, pero cuando te ocurre a ti, se te acaba la mitad de la vida, si es que no más.
Se te borra la vida. Así que, es que el respeto a la gente es súper importante. El respeto, ¿no es cierto?, que uno siempre tiene. Por ejemplo, yo ese domingo estaba ahí pensando y de repente veía la falta de respeto que ocurría en los aeropuertos. Que había mucha gente que lo vi sentado un señor en el aeropuerto y que decía, me avisaron que mi padre había muerto y lo estaban enterrando y me acaban de decir en este minuto que no puedo volar porque hay un paro y no puedo volar y no voy a estar despidiendo al viejo de mi vida. Y el tipo estaba llorando, o sea, ahí en el aeropuerto, por una inconsecuencia producto de una manifestación laboral que la sabían con antelación y que es una falta de respeto.
Y que al final después llegaron a acuerdo igual, entonces ¿por qué no se anticipó
igual, pero la gente se mamó, ¿no es cierto?, horas y horas durmiendo, gente que no puede llegar a sus trabajos. Esas vergüenzas, esas son las que hay que visibilizar porque la gente merece respeto. Jorge, perdona que te lo diga.
Sí, está bien.
Yo miraba, conversaba con gente y le decía, pero esto no puede ser, es que esto es una falta de respeto sublime, ¿ya? Bueno. Ah, es que un tipo dijo, nos van a llevar a un hotel. Si no, un viaje a Hawái, loco.
Oye, se está pidiendo a partir de esta movilización de la Dirección General de Aeronáutica Civil, algunos gremios, ¿no es cierto?, que se sitúe, digamos, en la ley de infraestructura crítica también al aeropuerto. O sea, hay que hacer algo, ¿eh? Hay que armar algo, porque es lo que conversábamos también ayer con Sidney Houston, ¿no? ¿Ah? Del tema de seguridad.
Al Sidney. Claro. A darle mi sumo cuando lo veas, el loco.
le digo. Oye, fíjate, movilizado gendarmería, imagínate, o sea... de verdad uno no se explica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? O sea, imagínate, ¿cuál es el contexto? Está bien, pueden tener, ¿no es cierto?, absolutas verdades, ¿no es cierto?, de sus demandas, ya, correcto, pero hay que canalizarla de otra manera, porque si no Carabineros, si no PDI, si no todo, y ya estaríamos en manos de la nada misma. Oye, a propósito...
Le llega a la gente, Jorge. Le llega a la gente.
Es que esto lo sumo a lo que se ha estado comentando con el tema de Monsalve. Y uno se pregunta, imagínate en ese momento vicepresidente, porque estaba en esa condición, era el segundo al mando, y estaba en la calle, tomado, caminando. en otras acciones, en otra, buscando otras intenciones. Todo esto entiendo que tiene que ser comprobado por la justicia antes que me digan algo, ¿no es cierto? Pero claro. De verdad que estamos inermes ante situaciones de este tipo. ¿Cómo no apretar, no es cierto, donde corresponde? Si ese es el tema. A propósito, no es cierto, de esta movilización. Mira lo que le inquieta.
Oye, ¿me vino enfermo en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tenemos, fíjate que yo estaba mirando, salí a la calle ayer también, dentro de todas estas cosas, y no veo Navidad. No veo Navidad. ¿Te acuerdas tú que después de la Teletón, porque nosotros somos viejos en esto, después de la Teletón se iluminaba Santiago con árboles de Pascua, con luces? ¿Qué pasó? ¿Se apagó Chile? ¿Se apagó Chile? ¿No hay Navidad? ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque es problema económico, porque tenemos un IMASEC cero, porque tenemos cesantía, porque tenemos, ¿no es cierto?, encubierto el comercio ambulante a
la
través
inflación.
De inflación. Tenemos carencias de todo tipo y tenemos, ojo, y esto te lo digo derechamente, abogados, empresas de abogados de cobranza que son verdaderos mutiladores de seres humanos, de pymes. Yo converso con gente, estamos hablando, esto, ¿qué tiene que ver con el tránsito? Que la gente vive como conduce, vos. Si tenemos un país en crisis, un país que está quebrado, el pobre viejo tiene, ¿no es cierto?, su pyme, ya, y todos los días tiene que estar pensando que le van a embargar, que le están cobrando el 300% por una deuda que no pudo pagar previsionalmente. Hoy de un trabajador, sí, es cierto, pero él privilegió darle el sueldo primero y no tenía para ponerla esta, y no es que lo haga a propósito. Entonces tiene que haber un grado de elasticidad. Entonces tú llegas y dices, no, hoy está todo perfecto. Increíble que nosotros estamos caminando, porque la verdad es que tenemos. Entonces, yo digo, ¿y ustedes no se dan cuenta el efecto que tiene en la movilidad esto? ¿No se dan cuenta, no es cierto, de la indiferencia que hay, la agresividad que hay en las calles? ¿Ya? Yo salgo todas las mañanas y voy rumbo a la oficina y veo, no es cierto, aglomeraciones, veo excesos, veo agresiones. Veo ciclistas, motoristas y automovilistas que no respetan la señalización, y nadie habla de eso. Fíjate que la segunda causa de accidente es no respetar la señalización. La gente se metió las señales al bolsillo, no le hace caso. Eso era y casi impensable hace un tiempo atrás. ¿Y por qué no le hace caso? Porque está en una anomia, perdió el respeto a todo lo establecido. Porque me llamaba el otro día a la radio también una persona y me decía, oiga, usted me dice que yo ande a 50 kilómetros por hora, oiga jefe, se pegó en la cabeza, sabe que yo soy el único gil, ando a 50 kilómetros por hora y me pasan todo. Entonces, ya le dije yo, mire, hagamos una cosa, mientras esto no se normaliza, cuando usted vaya en el vehículo, vea que lo pasan todos, ¿qué es lo que tiene que deducir usted? Que va lento. Si usted los pasa todos, ¿qué tendría que deducir? Que va rápido, o sea, está fuera de ritmo. Vaya al ritmo de la circulación, porque la medida que la vía se mueve con un ritmo, echamos más, bailamos todos, nos pasamos mejor.
Salvo que hayan dos locos que me anticipan, me adelantan por la derecha, ¿no es cierto?, a 150, y no vaya a estar a 150 tampoco.
Sí, pues eso están fuera de ritmo. Entonces, lo que estoy diciendo es que la gente se agrupa. Eso es lo que se llama la sanción social. Cuando un gil está fuera de foco, ¿no es cierto?, la sanción social es que todos hacen una causa común y dicen, hey, loco, anda, mírate, papa frita, ¿qué haces? ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar en el comportamiento diario para que podamos decir, tú que trabajas con psicólogos, tú que trabajas con políticos, tú que escuchas, ¿no es cierto?, tanta gente. Entendamos de que el caminar por Chile es caminar, ¿no es cierto?, en una sociedad que hoy día está complicada, y todo esto se refleja en el tránsito. Fíjate que un amigo me decía ayer, también dentro de las conversaciones que tenemos, decía, una vez te escuché decir de que cuando a los países les va bien económicamente, lo primero que se echa a perder es el tránsito. Es verdad, decía yo, en muchos países, porque cuando el tipo tiene plata se pone ostentoso, se pone soberbio. Bueno, entonces Chile, que no tiene plata ahora, ¿por qué son todos así? Lo que pasa es que aquí hay un problema ya mental. Hay un problema mental. No, me decís, mira, yo estoy casado con una psicóloga, y hace rato que viene haciendo estudios sobre esto. O sea, aquí hay un problema que tenemos que resolver. O sea, aquí hay un problema. La gente no puede ser tan agresiva. Tú no puedes salir a la calle y la gente te vomita. ¿Qué le pasa? ¿Ya? Yo, esto que te digo, los abrazos, es porque yo salgo a la calle y hago este ejercicio. ¿Eh? Viene alguien de frente y le digo, hola, buenos días. Y me queda mirando y me dice, tenés un loco.
Oye, Jaimito, ¿no has explorado la posibilidad de hacer coaching, ¿eh?, de tirar para arriba las empresas, como motivacional, no sé, hacer ese tipo de emprendimiento que llega a tanta gente, porque si bien es cierto, tú lo remarcas, qué sé yo, lo enfocas siempre al tema del tránsito, qué sé yo, pero tú en el fondo estás infundiendo toda una armonía, una convivencia, una relación positiva entre los seres humanos. Entonces es como es bien integral el asunto. Usted debería de verdad, amigo mío, hacer esta... Hay gente que hace estos coaching, ¿no es cierto?, motivacionales, y le va muy bien, amigo mío, la empresa,
¿eh? Sí, yo sé, he intentado, mira, he buscado dos cosas. Una que es el grado motivacional, que lo hago, trato más, entro a un programa de 4x4, que es un curso para operadores de la gran minería. Tengo mucho ánimo porque partimos hablando un poco del problema general de Chile y luego hablamos sobre estas técnicas seguras y luego hablamos del 4x4, que es manejar vehículos especiales, que tú eres amante, ¿no es cierto?, del jipeo y de ese tipo de cosas.
Cuando tenía el jipito.
Sí, cuando tú tenías uno de los mejores jeep que ha tenido la historia automotriz de Chile. Oye, no, que los samuráis eran los samuráis, si uno pescaba ese jeep y agarraba y arrastraba todo lo que había en la playa. Yo,
es verdad.
¿Te acordás? Que yo no sé, una cuestión como loncura, ya, así plano y negro, y llevaba los tarros, los baldes completos, no sé cómo, pesaba una tonelada, y el jeep, al final se lo arrastraba todo. Entonces, sí,
pero ahora no se puede meter por ahí, ¿eh? Por favor, ni a la
luna, ni a la... No, que hoy día con el cuidado...
A mí que me registren.
Sí, no, hay que tener cuidado hoy día. Hoy día hay que ser respetuoso, porque he visto que han echado varias prohibidas con sus camionetas.
Sí, no, y además que efectivamente, quienes gustamos de esto, ¿no es cierto?, tenemos que tener una conciencia ecológica, ¿ah?, de nuestro entorno medioambiental, porque efectivamente la otra vez una camioneta atropellando todo lo...
¿Eso, ¿no es? ¿Eso
no,
es?
Por las aves ahí, no, nada que ver. Pues eso sí.
Oye,
no,
pero, ¿ah?, pero volviendo al tema que me dijiste, el coaching, yo siempre decía, porque a veces cuando converso con mucha gente, sí, hay cosas, todavía me quedan algunos años ahí, estoy un poquito viejo, pero todavía me quedan algunos años. Iba a improvisar en eso. Tengo más años que un cerro. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es lo siguiente, porque yo siempre cuando cuento mi historia, pues tú sabes que yo era bastante chiquitito, ¿ah? ¿Eh? Era muy, muy pequeñito cuando chico. Bueno, siempre he sido chico, pero es cuando niño era más visible esta cosa y era muy moreno, ¿ya? Porque mi papá, ¿no es cierto?, era moreno. Entonces, y me acuerdo que mi papá a los 3 años. Que me llevaba, ¿no es cierto?, al sindicato, trabajaba en una empresa de radio, que ya no está ahora, que recién se ha visto. Y me dejaba ahí, yo con una botella, con un chubón, estaba ahí, y me empezaban a explicar, y a los 4 años ya estaba, conocía las letras y todo, y se le ocurrió a mi papá meterme en un colegio inglés, ¿cachai o no? Ajá. Yo, chico, feo, moreno, en un colegio con puro rollo,
con puro azul.
Era como el pato feo y me pegaban hasta por si acaso. O sea, yo entraba y me pegaban los tipos. Entonces, tuve que crear una especie de fortaleza respecto a eso, porque además me veía ridículo, con la ropa que ellos usaban. Porque, entonces, esto es como la gente de 1,80 m, ojos azules, rubio, llegan a todas partes. Y que han parado, ¿no es cierto? En cambio, yo o llego a un edificio y me dice, señor, en la puerta de servicio está parado, ¿qué viene a entregar usted? Claro. Entonces, ¿cómo que te discriminan? Porque siempre los rubios lindos caen parados siempre.
Oye, Jaime, me gustó mucho esta conversa, porque de lo técnico a lo humano, ¿no es cierto?, a la sensibilidad, a las emociones, todo eso confluye, digamos, en estos diálogos tan enriquecedores contigo, amigo mío. Pero siempre decimos que la hora nos pilla, nos sorprende, sí, así que tendremos oportunidad la otra semana seguramente, si es que no está de viaje, está ocupado.
No, si me quedo, si yo estoy esperando, ¿no es cierto?, tranquilamente los atardeceres, despertando con la alegría de la vida y diciendo, ¿no es cierto?, a todos que por favor nunca se olviden que el kilómetro más peligroso cuando manejan un vehículo es el que queda por recorrer. Así que le mando un abrazo cariñoso y le digo todo lo que lo quiero y que el éxito siempre esté de su lado. Un abrazo, amigo querido. Nos estamos viendo la próxima semana.
Chao, amigo. Se pasó Jaimito Bravo, ¿eh?, en contacto con este Ponte Online. Vamos a ir a la pausa, pero antes quiero repasar algunas cositas. Muy breve, en todo caso, están saliendo hartas noticias, ¿eh? A ver si las alcanzamos a comentar más adelante. ¿Qué pasa con la formalización? O sea, está en pleno desarrollo, las medidas cautelares. Ya todavía está en receso. No, o sea, siguen escuchando las partes. El tema es que solamente cuando se resuelva, ¿eh?, se va la audiencia a dar cuenta masivamente a través de los canales, obviamente de la prensa, los que están ahí, y a través del canal de elpoderjudicial.cl. Ya, eso era por un lado, y también destacar el hecho que siempre estamos trabajando con J Producciones. Siempre se me pierde J Producciones, ¿eh? Aquí está, J Producciones, ahí está. Videoclips, ahí está su WhatsApp. Conciertos, presentaciones en vivo, agencias, empresas, ahí está, shows, asesorías para streaming, buen sonido, formato 4K Ultra HD, pymes, ahí está. Bueno, ahí está el trabajo de J Producciones. Eso es, J Producciones, en nuestras redes sociales. Ahí está. Pausa comercial, vamos a la pausa. A la vuelta, ¿qué tengo? Vamos a hacer el contacto con Yanina. Perfecto. Yanina Villalobos. ¿Quién es? Se la presento. Espérenme, vamos a la pausa, volvemos.
Es la 1:00 p.m. 5 minutos.
Kinesiología en Mule Salud. Especialistas en rehabilitación. Terapias kinésicas en el corazón de Villa Alemana.
Más de 25.000 terapias atendidas. Atención personalizada para una rehabilitación integral.
Terapia en piscinas temperadas con equipos de ejercicios subacuáticos. Fisioterapia de alta tecnología.
Agenda tu evaluación gratuita.
Lesiones musculoesqueléticas. Dolor muscular sin causa aparente. Secuelas por daño neurológico.
¿Tienes dudas? Pregúntale a tu médico. Cualquier centro de rehabilitación no da lo mismo. MUHLE, Mule.cl.
MT Ingeniería. Sistemas de climatización en el ámbito doméstico, comercial e industrial. Calefacción central, aire acondicionado, ventilación, sistemas solares térmicos. Consulta por una atención y asesoría especializada. Nos ajustamos a tu necesidad. Visítanos en Walker 882 Viña del Mar o llámanos al 32-299-3809. MT Ingeniería. La temperatura justa.
Sintoniza UCB Televisión, el primer canal de televisión cultural, informativo y de entretención en Chile. Las 24 horas del día por la señal de televisión abierta digital. 4.3 en Valparaíso, 5.3 Santiago, 9.3 La Serena, 3.3 Concepción, 8.3 Puerto Montt. También puedes encontrarnos en Movistar, Zapping TV, GTD y VTR, Canal 98, así como en www.ucbtv.cl. UCB Televisión, desde 1957, junto a la familia chilena.
Certeco, Copiers and Printers, copiadoras, impresoras y multifuncionales láser. Copie, imprima o escanee en equipos digitales Sharp, Brother y Kyocera. Certeco, Copiers and Printers, desde 1982, da confianza. Asesórese por expertos en 1 Norte 1977 Viña del Mar, con estacionamiento para clientes. Teléfono 32-246-0240 o en nuestra página web www.certeco.cl.
¿Te gusta el cine, las series, enterarte de los mejores eventos de la región? Entonces te invito a escuchar Popcorn de lunes a sábado, siempre en compañía de la increíble música de UCB Radio. Soy la periodista Maureen Berger y de lunes a jueves a las 6:30 p.m. comparto contigo interesantes panoramas culturales de cine y libros. Y si te encanta ganar premios, no te pierdas Popcorn, cada viernes desde las 7 p.m. en vivo y en directo, o su repetición los sábados desde las 10 a.m. Participa y gana conmigo en Popcorn, siempre en el 103.5 FM UCB Radio.
Enjoy Viña ha rebajado su buffet Santerra y en Blend 50% en Sours.
¡Chao, familia! ¡Me voy a Enjoy Viña! Ahora podrás disfrutar de lunes a jueves Buffet Santerra por solo 20,000 pesos. Y en nuestro Bar Blend, lunes y martes, 50% de descuento en variedades de sour de 17 a 22 horas. Hazte socio gratis y disfruta estas imperdibles promociones. Enjoy Viña es todo.
Si quieres llegar con tu empresa o emprendimiento a más gente, publicita con nosotros en UCB Radio. Más de 30 años juntos. Somos tu región. Escríbenos a ventas@ucbradio.cl.
Lo que estabas esperando ya llegó. Vivan los lentos radio. Las mejores baladas de todos los tiempos. Las 24 horas del día. Ingreso directo a www.vivanloslentos.cl. Señal 2 de UCB Radio.
Deja que la primavera te inspire junto al mar y te llene de energía y vitalidad. UCB Radio.
Revisar los invitados musicales, nuestra programación de la señal 2 en ucbtv.cl. La señal de la izquierda, ¿no es cierto?, en la que estamos nosotros con el tiempo, ¿no es cierto?, de retardo habitual de internet. Mira, ahí estamos recién nosotros partiendo, ya, ok. Bueno, eso es el Ponte Online, que está en este preciso momento en vivo y en directo para todos ustedes. Y voy a poner ahí en pantalla algo que es muy importante. Si ustedes quieren estar aquí en el programa, quieren ser invitados, quieren contarnos alguna cosa, algún desarrollo profesional que esté llevando a cabo, contáctese con nosotros, 569-540-87-635, nuestro WhatsApp. 540-87-635. No dude en ponerse en contacto con nosotros si quiere sugerirnos algún tema, alguna opinión, quiere reclamar por algo. Bueno, aquí estamos precisamente para aquello. Bien, vamos a continuar. Oye, que hay hartas noticias. Que espero apurarme, digamos, para que al final revisemos esas noticias a propósito del caso Monsalve, que sigue en este segundo encuentro, segunda jornada de audiencia de formalización, esperando las medidas cautelares. Bueno, vamos a establecer contacto con Yanina. Sí, ahí la tengo ya en el recorte. Yanina, ¿cómo estáis? Bienvenida. Hola, hola.
Hola, ¿cómo estás, Jorge?
Muy bien, interesado. Oye, la semana pasada, matrimonios. Esta semana sí que hay actividad artística ahí en Terra Viva.
Sí, es que estamos full en la temporada de todo tipo de eventos. Y ya, en particular, bueno, esta es como la época en donde se realizan todos los matrimonios.
¿Es cuando florece el amor, me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que florece el amor?
¿Cómo?
¿Que florece el amor en esta época?
No. El amor florece siempre.
Ah, ¿se consolida el amor entonces?
Los días están más bonitos.
¿Cómo? Ah, ya. Se consolida el amor entonces, a través de este vínculo, sí, del matrimonio. Ya, pero es que es lindo el sector ahí, va a ser un lindo matrimonio. Todo ordenadito, todo bien organizado, ultimando todos los detalles de la banda, de lo que se va a comer, ¿no es cierto?, de las visitas, de la llegada, desde que uno ingresa, ¿no es cierto?, cómodo estacionamiento, sin ningún problema, todo bien organizado para que esta fiesta se transforme en ese recuerdo eterno, ¿no es cierto?, de un gran matrimonio que va a ser el inicio de una gran vida en común. Mira qué bonito salió todo eso.
Sí, sí, sí.
Ya. Oye.
Es bonito, como tú lo dices, el lugar es ideal. Ideal para distintas celebraciones, entre ellas el matrimonio, una celebración de matrimonio. Eso. En donde obviamente Terra Viva es como un gran escenario, ¿no? ¿Cierto? No solamente para eventos, para shows, sino también para este tipo de ceremonias más íntimas, más especiales.
Sí.
Y los matrimonios han dado súper bien.
Oye, la semana
pasada se ve además muy bonito todo.
La semana pasada estuvimos con Ignacio mostrando varias imágenes, fotografías, qué sé yo, videos de distintos
¿de los matrimonios?
Y cómo se hace toda la
fiesta. Ah, buenísimo.
Así que En esta oportunidad simplemente les vamos a decir que se metan al Instagram, que es Matrimonios Terra Viva. Y ahí tienen toda la información, digamos, súper clara para quienes quieren iniciar una vida en común, ¿no es cierto?, en el matrimonio, digamos.
Oye, pero pasa, pero hay gente que lleva mucho tiempo juntos y después de años deciden casarse. También nos ha pasado.
Es verdad. O renovar los votos, como se decía antes. Yo no sé si se dice así ahora, pero reafirmar lo vivido. O las bodas de plata, de oro, anda.
O simplemente celebrar. Hay mucha gente que quizás se casó, no sé, en una ceremonia civil y nunca hizo una fiesta. Es el momento.
Okay.
Es la oportunidad.
Despedida soltera, nada que ver ahí, ¿o sí?
También se han hecho, sí, pero es mucho más íntimo.
Ah,
sí,
ya,
también lo hemos hecho.
Qué bueno. Oye, lugar espacioso, ¿cómo existe de todas maneras ahí en Terra Viva Olmué Natura? Es lo mismo, no se confunda. Olmué Natura es todo el contexto ahí del spa, de la piscina, qué sé yo, de todas las actividades, hay, ¿cómo se llama? Juego, hay caballo, hay actividades. Eso es, ¿no es cierto? Olmué Natura. Y Terra Viva es el centro de evento donde se almuerza, donde hay también cena, donde hay un lugar maravilloso que es la terracita, que da para el valle, ¿no es cierto?, de Olmué. Así que todo eso involucra este lugar. Oye, y tú me hablabas de las actividades de este fin de semana.
Sí, este fin de, bueno, ya no tenemos matrimonio.
¿Sí?
Y tenemos ambos días por parte de Terra Viva dos eventos. El día viernes nos acompaña Contrabanda.
Contrabanda, que la tuvimos la semana
pasada. Sí,
con el Ignacio.
Estuvieron contigo.
Oye, una patota, son nueve. Son nueve por si acaso. Tú me dijiste que habían ampliado el escenario.
Sí. Ya. Sí.
Ya. Para recibirlo
entonces. Te esperamos a ti también, que me dijeron que te gustaba harto.
Sí, sé que me va a ver.
Toda esa onda de Los Fabulosos, Los Pericos.
Ahí está. Fiesta Terra Viva Contrabanda.
Fiesta Terra Viva con el grupo Contrabanda.
Los Pericos, Fabulosos Cadillac, Auténticos Decadentes. Oye, en Pass Line, reserva tu mesa con anticipación. Este viernes no te lo puedes perder. De verdad, va a ser un momento de fiesta, de baile, de entretenido. ¿Cómo es el estilo de Olmué Natura y de Terra Viva? Eso.
Oye, es que la gente le gusta bastante bailar.
Sí.
Porque ya no conciben venir a un show y no te terminar bailando.
Eso. Corriendo las mesas. Vamos, ya, ahí vamos.
Entonces, arriba de la mesa.
Eso. Oye, eso es el viernes. ¿Y qué pasa el sábado?
Ese es el viernes, y el día sábado va a estar el tributo a Barry White.
Barry White.
Que ya ha estado en otras oportunidades acá en Terra Viva.
Déjame buscar. Ahí está. Ahí lo pongo en pantalla entonces. Mira. Ahí está, tributo Bobby White, con Fernando Carrillo. Oye, hay que tener parlante, fuelle para cantar como Bobby White.
Y él lo tiene, sí.
Sí,
Es muy, muy parecido.
Oye, y ha estado...
Además, como se caracteriza,
sí,
queda igualito.
Ha estado otras veces ahí, ¿no? ¿En Terra Viva?
Sí, ha estado como dos veces antes, me parece.
Perfecto, ya. Así que es un conocido... Ya saben entonces, para adentrarse en ese muso, en ese mundo. ¿Cómo se podría definir la música de Barry White? Te pillo a ti también. ¿No?
¿Cómo se me pillé y lo voy a buscar en Google.
Ahí está, tributo a Barry White. Ya, busquémoslo en conjunto. A ver, espérate, déjame poner.
A ver, busquémoslo.
White. ¿Qué es lo que vendría haciendo? ¿Cómo se podría identificar a Barry White? Aquí está. Oye, claro, el maestro, dice, compositor, soul, cantante, arregladista, productor musical estadounidense de rhythm and blues y soul. Siempre caracterizado por ese tono bajo, profundo.
¿Te gusta?
Sí, fíjate. Ganó dos premios Grammy en el 2000 y otros reconocimientos como los premios Soul Train y los American Music. Bueno, ahí está. Su verdadero nombre es Barnes Eugene Carter. Nace en 1944 en Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Ya, pero ese es el original, este es el tributo, pero que se ha preparado muy bien.
El tributo.
Sí, esa es la gracia, ese es el éxito, ¿no es cierto?, de su participación ahí en Terra Viva. No se lo pierda entonces, exacto, Barry White, este sábado. Como siempre, a eso de las 7 se abre la puerta, ¿no es cierto? Usted llega tranquilamente para acomodarse.
Las puertas se abren a las 7, sí. Como lo dice ahí, las mesas se van entregando por orden de llegada, pero el show generalmente parte como a las 9. Pero lo esperamos desde las 7 con una rica gastronomía, también algo para beber, sí, un cóctel súper rico.
Multiespacio.
Aparte que... ¿Cómo?
Multiespacio en Olmué, ahí en Terra Viva, que estoy mostrando la...
El multiespacio en Olmué.
Sí, pues la... Mira, cómodamente, mira, ahí estábamos hablando de las exquisiteces, ¿ah? ¿Eh? Mira qué rico. Ah, bueno, eso. Postrecita.
¿Tú lo has probado?
Sí, no.
En primera persona.
No. No, yo me quedo con el pastel de choclito.
El pastel de choclo.
Eso es lo mío, eso es lo mío. Ahí está. Esa es la terraza que digo yo, ¿viste? Ahí para hacer programa, ahí han estado transmitiendo. Bueno, aquí ya viene el Festival del Guaso. ¿Eh? Todas las actividades del verano donde... destaca, por supuesto, Terra Viva Olmué y sus traguitos ahí que no pueden faltar. Eso es.
Exacto, el imperdible. Qué rico. Medio sed. Yo era medio hambre. Ahora me dio mucha hambre.
Y hambre también, ya. Oye, y ese es el sunset, ¿no es cierto? El atardecer.
Ese es el sunset. Sí. Por eso lo ideal es que lleguen tempranito para que puedan ver el atardecer aquí en nuestra terraza y después entrar al salón y disfrutar del show.
Se pasó. Bueno, y aquí han estado todos los grandes artistas, pues, ¿eh? Yerko, Pablo Ruiz, qué sé yo, todos, Joe Vasconcelos, los que están saliendo por ahí, ¿no? Que han marcado, sí, obviamente.
Cara, Lucibel, Saico, Titae.
Fernando Viergo, que han marcado este 2024 y que van a seguir marcando, porque ya es un lugar, un punto de encuentro musical para la escena artística de nuestro país, ahí Terra Viva. Reconocido, mira. Reconocí Lucibela, mira, sí, pues. Nicole, no fui a ver a Nicole, fíjate, no alcancé.
Estuvo muy bonito. Yerko. El Yerko que ya venía antes. Sí.
Bueno, oye, eso es Terra Viva. Yo quiero mostrar también ahí Olmué Natura, mira, siempre destacamos las
fogatas. Oh, las fogatas.
Ya no se están haciendo mucho, ¿eh? ¿Ah?
Señoran.
Oye, ahí estamos. Yo decía, pues, cabalgata, paseo de caballo, ¿no es cierto? Ahí las cómodas cabañas, alajadas, preparadas, confortables, sustentables, para hacer pancito. Hay catas de vino, talleres, paseo, trekking, masaje. ¡No!
Masaje, mira qué rico. Oh, la piscina.
La piscina. No, todo bien. Ya. Hay que puro darse el tiempo nomás. Sí.
Oye, estamos haciendo las gestiones por si quizás puedan volver en algún momento la fogata.
Ya, pues, está buena eso. Yo participé de la primera, ¿te acuerdas? De la primera fogata. Participé de la primera, no, la sé, segunda, la tercera, la cuarta.
Ya se me olvidó. Estuve en muchas fogatas.
No, genial. Y además que es como una fogata de amigos, ¿no es cierto? Porque eso es un entorno mucho más reducido con un aforo, entendamos que fue en el tiempo de pandemia, así que estábamos todos separados.
No, pero oye, sí, las fogatas partieron hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia.
Sí.
O sea, las fogatas eran nuestro atractivo mucho antes de nacer Terra Viva.
Es verdad. Ah, ya, pero
entonces,
yo no conocía eso.
Ah, claro. Por eso te digo, yo he estado en muchas fogatas, por eso, señora, es como un tiempo... Remoto.
Ya.
Y era como una actividad para los pasajeros que estaban alojando y cada una distinta, cada una con su magia, tenía notario de inicio, no de término, eran muy buenas.
Sí.
Y era algo muy íntimo, estaba pensado solamente para los pasajeros y cada una, como te digo, era distinta porque dependía también del ánimo de la gente. Había muchas veces en donde la gente tenía algún talento oculto, entonces subía al escenario, bailaban, cantaban, o sea, era muy entretenido.
Sí.
Oye, es la magia del fuego.
Eso, del calor, ¿eh? que Que irradia también estos entornos naturales. Oye, sí. Yo quiero
destacar... Aparte que pasaba que la gente estaba guitarreando, ponte tú, estaba el cantante guitarreando, y de a poco se iba sumando más y más gente. Porque imagínate, tú estás en tu cabaña y escuchas a lo lejos que suena una guitarra. Entonces pasaba que mucha gente se iba sumando poco a poco y al final...
Se iban incorporando ahí. Oye,
se van incorporando.
Evento empresa, atención porque este es un buen momento también para la empresa, fin de año, paseos, ¿ah? Para cerrar el año, el ciclo.
Es que es la época de paseos de fin de año, de celebraciones especiales, de paseos empresa, acá están como todas las alternativas. Lo que estás mostrando en este momento es obviamente que hay un envase, un desde, pero hay distintas alternativas, programas con... Como lo dice ahí, con desayuno, almuerzo, once, masaje, actividades, la piscina, obviamente. Entonces, como tú lo mencionabas antes, por un lado está Olmunatura, que concentra principalmente el alojamiento, el spa, y por otro Terra Viva, en donde está principalmente todo lo que tiene que ver con la alimentación en nuestro centro de evento. Entonces, complementados ambos, ofrecen toda esta oferta en distintas alternativas por el día y también, obviamente, para quienes estén alojando.
Oye, dos cositas. Gift card de Navidad, eso está vigente, ¿no es cierto?
Buen también, regalo. También buen están regalo. Dando. Buen sí. Tenemos distintas alternativas. Tú puedes ingresar a la página o llamar directamente por Instagram o por teléfono y ver cuál más te acomode. Pero es una excelente opción para regalar esta Navidad. Así que ya están disponibles. Hay al menos 4 opciones para que puedas regalar... Si estás buscando algo especial.
Oye, y para terminar el año, porque estamos a 19, no queda mucho más que un mes, ¿ah? Y
no
terminamos
queda nada.
Este 2024. No. ¿Cómo se está preparando Terra Viva ahí para esa celebración?
Con todo. el año pasado hicimos una fiesta con una cena y andó súper bien. Y este año lo quisimos adelantar un poquito porque están todos ya consultando, entonces... Ya está arriba también en Passline, nuestra fiesta y cena de Año Nuevo, para quienes estén buscando qué hacer este fin de año.
¿Está en el Instagram ya eso?
Sí, está en Passline. Si tú ingresas al Instagram, bueno, obviamente te va a marcar el link de Passline, y ahí lo puedes ver dentro, es como un evento más.
Perfecto.
Está disponible.
Oye, ahí pongo en pantalla el Instagram, ¿eh? Terra Viva Olmue.
Ahí está
todo, ¿eh? Todo el detalle. 29 de noviembre, tributo a Silvio Rodríguez. Ahí está el Sunset.
El próximo viernes, sí.
Pablo y Fernando Viergo, mira. Andrea Tessa. Contrabanda este viernes.
Mira, ahí está la despedida de soltera.
¿A dónde está?
Mira. Al lado de Andrés de León, justo estabas preguntando por las despedidas de soltera.
Uy, mira. Oh, se me arrancó.
¿Lo viste?
Sí.
Súbele, mira.
Se volvió loco. Espérame, ahí está.
Ahí mira.
¡Ah, no! Ya, está bien. Y despedida de soltero, también.
También puede ser, sí.
También, ya. Ah, pero se ven como tranquilos ahí, ¿eh? Están en un momento de tranquilidad.
Música, ¿no? Digamos, están como en un momento así, dicen.
Ya, ok. Llamo Yanina. Entonces, Navidad, gift card, no se olviden, cena y show, qué sé yo, evento de Año Nuevo. ¿Eh? Qué rico compartir ahí. Y las temáticas diversas, distintas que tenemos todos los fines de semana ahí.
Todos los fines de semana
y para disfrutar de la música. Eso, po, amiga mía, yo no sé si hay algo más que agregar.
Nada, invitarlos a que nos sigan, ahí están nuestras redes sociales, arroba Terra Viva Olmue, arroba Olmunatura y arroba Matrimonios Terra Viva. Si quieren enterarse de todo lo que estamos haciendo y estamos ofreciendo en este término de año.
Eso. Oye, un saludo muy grande. Bueno. Éxito y a cerrar lo mejor este 2024 con estos shows, ¿no es cierto?, que ustedes preparan también. Un gusto, Yanina, cuídate mucho.
Estés bien, chao.
Yanina y Villalobos en contacto con nosotros desde Terra Viva Olmue Natura y Matrimonios Terra Viva. Ok, vamos a la pausa, entramos a la última media hora, vamos a tratar de establecer contacto con Jorge Tarud, ex diputado, ex embajador, vicepresidente de Demócrata, porque tiene problemas ahí con las comunicaciones. Usted sabe que de repente se complica un poco. Así que en los próximos instantes estamos en contacto con él. Tenemos opinión política, obviamente. Quiero preguntarle también por el tema de Rusia, ¿no es cierto? Bueno, lo que estábamos comentando anteriormente ahí con Rafael Pizarro, analista político de nuestro programa. Así que todo eso ya viene. Pausa comercial.
Es la 1:00 p.m, 28 minutos.
¿Consultó por el tóner para su copiadora multifuncional o impresora láser? Certeco, Copiers and Printers, importa y distribuye los suministros para su equipo. El menor precio del mercado, consulte a Certeco, se impresionará del ahorro y calidad del servicio. Certeco, desde 1982, da confianza. Visítenos en 1 Norte 1977 Viña del Mar, con estacionamientos para clientes. Teléfono 32-246-0240, 32-246-0240 o en nuestra página web www.certeco.cl.
Insumask. Somos importadores y distribuidores en la quinta región. Tenemos toldos, manteles, sillas, pisos, mesas plegables y mucho más. Para cotizar productos por mayor, consulta al +569-4242-0940 o ingresa a www.insumask.com y conoce nuestras ofertas con despacho o retiro en bodega. Somos especialistas en artículos de temporada. Insumask. No encontrarás un mejor precio.
¿Te gusta el cine, las series, enterarte de los mejores eventos de la región? Entonces, te invito a escuchar Popcorn de lunes a sábado, siempre en compañía de la increíble música de UCB Radio. Soy la periodista Maureen Berger y de lunes a jueves a las 6:30 p.m. comparto contigo interesantes panoramas culturales de cine y libros. Y si te encanta ganar premios, no te pierdas Popcorn, cada viernes desde las 7 p.m. en vivo y en directo, o su repetición los sábados desde las 10 a.m. Participa y gana conmigo en Popcorn, siempre en el 103.5 FM, UCB Radio.
Si buscas un lugar para divertirte y ganar dinero, micasino.com es tu mejor opción. Regístrate con el código Primavera y recibe un bono de bienvenida de 375 mil pesos extras en tu primer depósito. Lo mejor que todo, ese dinero lo podrás multiplicar cuantas veces quieras. Aprovecha lo que te ofrece micasino.com y cambia tu vida con un solo clic. Micasino.com.
Sintoniza UCB Televisión, el primer canal de televisión cultural, informativo y de entretención en Chile. Las 24 horas del día por la señal de televisión abierta digital. 4.3 en Valparaíso, 5.3 Santiago, 9.3 La Serena, 3.3 Concepción, 8.3 Puerto Montt. También puedes encontrarnos en Movistar, Zapping TV, GTD y VTR, Canal 98, así como en www.ucbtv.cl. UCB Televisión, desde 1957, junto a la familia chilena.
Lo que estabas esperando ya llegó. Vivan los lentos radio. Las mejores baladas de todos los tiempos. Las 24 horas del día. Ingreso directo a www.vivanloslentos.cl. Señal 2 de UCB Radio. Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Estamos presentando Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo.
actualidad y tendencia.
En esta noche ahí en República Checa, ¿no es cierto?, en Praga, estamos de vuelta en el Ponte Online, ¿eh? Berlín, Alemania, imágenes del mundo, estamos en el mundo, Ponte Online, Ponte en Línea, lo hacemos todos los días en este programa que se transmite también por las redes virtuales, por UCB Televisión, por la UCB Radio, por Nativa TV y claramente también por las redes virtuales, Ponte Online. Oye, claro, estábamos muy metidos en el tema de Manuel Monsalve, pero también Jorge Valdivia ya llegó al Centro de Justicia. Hoy día se conoce si vuelve o no a la cárcel, digamos. ¿Eh? En el octavo juzgado de garantía de Santiago, ¿eh?, decidirá si el exfutbolista volverá a prisión preventiva. Esta es la tercera jornada en menos de una semana en que el ex seleccionado asiste a tribunales. Las sesiones anteriores, recordemos, incluyeron 2 horas de audiencia el jueves pasado y 6 horas el día de ayer, en las que expuso mayoritariamente la Fiscalía y también intervino la defensa de Valdivia. La actual medida cautelar es arresto domiciliario nocturno. Esta medida fue dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 4 de noviembre, cuando revocó la prisión preventiva que lo mantuvo encarcelado por 13 días en la cárcel de Rancagua. Es el contexto, eso es lo que está sucediendo. Veamos qué es lo que sucede con Jorge Valdivia y en paralelo también con lo que está sucediendo con Manuel Monsalve. Ahí sigue en receso, todavía no es el momento de conocer lo que indique, ¿no es cierto?, el juez respecto a la medida cautelar en contra del ex subsecretario del Interior. Ok, vamos rápidamente, lo tengo conectado antes que se me vaya porque tengo hartos problemas con la señal, don Jorge. ¿Eh? Jorge, ahí está, Tarudo en contacto con nosotros, te saludo. Hola, hola.
Muy bien, aquí, gusto saludarte a ti y a todas las auditoras y auditores.
Sí, pues hace tiempo que no nos encontramos. Oiga, lo puse al ladito, no quiere decir que lo tenga disminuido, por favor, don Jorge, ¿eh? Que su teléfono está como apretadito, entonces no quiere expandirse, ¿eh? Por eso lo tengo así.
Así
¿eh?
Es, así es, la tecnología.
Ya lo vi yo otra vez, la tecnología, don Jorge Tarudo, político, exdiputado, exembajador, vicepresidente demócrata. ¿Cómo está demócrata, don Jorge? Cuénteme.
Muy bien, muy bien. Nosotros estamos conformes porque obtuvimos más de 400.000 votos siendo un partido nuevo. De acuerdo, no conseguimos una alcaldía, pero 70 concejales en el país y eso estamos muy satisfechos de lo obtenido. Okay. Y ciertamente preparándonos para lo que viene, preparándonos ya para las parlamentarias y para las presidenciales.
Ahí sí que sí.
Ahí sí que sí que.
Ahí sí que va mejor la cosa. Tienen más representatividad.
Sí, ya. Seguramente nos va a ir bien porque la gente ya está aburrida a los extremos, está aburrida, ¿no es cierto?, de ver tanta gente que hace declaraciones tan agresivas. Lo vemos todos los días en los medios de comunicación. No tienen conciencia país, no tienen formación de Estado. gato no se merece que se le apoye.
Chuta. Oye, pero se puede entender bien eso, don Jorge, porque usted es ex PPD, yo sé que ha tenido cambio político, ¿no es cierto?, pero está apoyando a Francisco Rego, que es netamente de derecha. O sea, ¿cómo se defiende a eso, don Jorge?
Mira, es que no se trata de ser de derecha, se trata de pensar en el país. Yo no le perdono a quienes no pensaron en Chile, no se los voy a perdonar nunca, porque primero está Chile, antes que los partidos, antes que las posturas personales. Claudio Rego pensó en él, nada más que en él, y eso no puede ser. Eso no es imperdonable, francamente. Yo he tenido una postura de toda mi vida socialdemócrata, desde la cuna, y sigo siendo el mismo. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, aquí se trata de quienes están en forma seria, responsable, pensando en el país, o bien están pensando solamente en cómo voy a ir. Y eso no puede ser. En todo caso, yo no voto en Santiago, yo voto en el Maule. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Pero sí, Santiago va a ser la madre de todas las batallas, como se dice.
Sí. Oye, Jorge, ahora el Maule muy cerca de Bío Bío, ¿no es cierto? Y ahí está un conocido suyo, pues, ¿eh? Alejandro, usted sabe, pues.
Sí, pues. El soldado Mauro.
Bueno, pero de la antigua época, ¿no es cierto?, de la política en nuestro país, ¿no?
Bueno, sí, yo estuve con él en la Cámara.
Estamos hablando de Alejandro Navarro, que va con Yacaman, ¿cierto?, que es en la disputa ahí en la gobernación del Bío Bío.
Sí, claro. Sí, yo estuve con él en la Cámara, lo conozco bien, Alejandro. Pero lo que más me extrañó es este apoyo furibundo que le dieron los senadores demócratas cristianos. Yo me pregunto qué habría dicho Frei Montalva de esto, francamente.
Bueno, ojo a que Frei Montalva le prestó toda la ropa a Claudio Rego, ¿eh?
No, Frei Montalva.
Ah, ya, sí. Ah, pero usted se fue bien pachado.
Bueno, sí, pues Frei Montalva realmente para él habría sido terrible lo que se estaría viendo hoy día.
Oye, pero Frei Ruiz Tagle le prestó ropa ahí a Claudio Rego a propósito.
Sí, es legítimo. Yo creo que el expresidente Frei fue amigo de su padre y por lo tanto yo creo que ahí hay una conexión en ese sentido.
Ya. Y en la quinta región, que es importante también porque capacidad de habitantes, está Rodrigo Mundaca, está Pepa Hoffman. ¿Con quién se inclina?
Sabe, bueno, a Mundaca no lo conozco, a la Pepa sí, porque compartí con ella muchos años en la Cámara de Diputados. La Pepa es una persona bien ejecutiva, bien ágil, y Mundaca representa al Frente Amplio. Son los que tienen el país en el estado que está. Un estado realmente muy, muy, muy preocupante. La delincuencia desbordada, ya nadie está libre, tú puedes salir esta tarde a la calle y te llega un balazo, 3 millones de personas en listas de espera en los hospitales, y además todo lo que ha acontecido con Monsalve, por favor.
Oiga, espérate, es que ese es un tema aparte, espérame un segundito. Ya, entonces, en la quinta región entiendo que su voto, digamos, iría por Pepa Hoffman. Eso es así, ¿no?
El partido tomó la decisión de apoyar a Pepa Hoffman, sí. Yo creo que el Frente Amplio ya ha destruido demasiado el país.
Okay. Oiga, don Jorge, en la cantidad de años que lleva en la política, ¿le había tocado un caso, no es cierto, como el del ex subsecretario Manuel Monsalve, con todas las aristas que se abren y con todo el lastre que significa para el gobierno sustentar una situación de esta envergadura? ¿Qué opina?
Nunca.
¿Qué
esto? Esto no había acontecido nunca. Es muy grave. Esto ha sido noticia internacional. La persona que ha sido, ¿no es cierto?, de la seguridad, que está acusada de una violación, es un hecho gravísimo. Y en segundo lugar, si no es por el diario La Segunda, la verdad es que todo indica de que pensaban tapar esto hasta después de las elecciones. Entonces eso es muy muy grave. Además hay contradicciones en las declaraciones del propio presidente.
De verdad, usted acusa un manejo político, Jorge, ¿y de quién sería? Bueno, ¿del presidente estamos hablando?
Es que está claro, ¿no es cierto?, de que el presidente supo 36 horas antes, lo envió a Concepción, un avión de carabineros lo trajo, pero no solo eso, fue enviado al Congreso a exponer sobre, ¿no es cierto?, la ley de presupuesto, sabiendo el presidente Boric de que estaba acusado, ¿no es cierto?, de una violación. Entonces las conclusiones son claras, no hizo nada, no lo sacó del cargo hasta que el diario La Segunda lanzó la bomba. Y ahí reaccionaron, y todos sabían. Sabía el presidente, sabía la ministra del Interior, y según The Clinic ahora sabía también Crispi, y sabía otra persona más. Entonces, esto lo taparon, claramente lo taparon. Y eso es muy grave, francamente muy grave.
¿Qué consecuencias políticas para el actual gobierno, aparte de lo que pueda desencadenar, ¿no es cierto?, la formalización segunda jornada en el día de hoy, ¿no es cierto?, para el propio Monsalve, pero políticamente para el gobierno, ¿qué significa todo este episodio?
Bueno, significa una mayor falta de confianza de parte de la ciudadanía en que no dicen la verdad y que le han mentido a todo Chile. Y en consecuencia eso es muy grave. Mira, nosotros hemos recorrido todo Chile, hemos hecho puerta a puerta. Yo francamente no veo dónde está ese 28% de apoyo a Boric, no lo percibo para nada. Probablemente está con un 21, no más que eso, de las personas que no le importa, haga lo que haga, lo van a apoyar igual. Lo mismo le pasa a otro en el mundo, digamos, que no importa qué haya hecho el presidente, pero lo apoyan.
Oiga, y en este juicio, digamos, sobre su ex correligionaria ahí del PPD, Carolina Toá, ¿cómo estuvo su participación o cómo actuó, cómo reaccionó? Porque yo creo que esto fue un golpe fuerte, digamos, para el gobierno, que no sabían cómo reaccionar,
Bueno, si tú lees la declaración de ella en la fiscalía, ella señala de que la reunión que tuvo Boric con Monsalve fue a sola y que ella no estuvo. Y que enviarlo a Concepción fue una decisión de Boric y no de ella. Ella no lo supo, eso es lo que declaró en fiscalía. Pero sí, ella tuvo conocimiento 36 horas antes de que Monsalve estaba, ¿no es cierto?, siendo buscado por investigaciones y por el fiscal por una denuncia de violación de una mujer, ¿ya? Y ella guardó silencio. Entonces, bueno, la ciudadanía lo juzgará, cuál es el feminismo del gobierno. Y a la persona denunciante no se le ha proporcionado pero ningún respaldo, ninguna ayuda de nada. Es decir, la abogada, ¿no es cierto?, que asumió el caso, que además muy valiente, tengo entendido que es de las mejores penalistas que hay en la plaza, también ha sido muy valiente porque ella denunció las amenazas de muerte que recibió, ¿no es cierto?, la víctima.
Oye, medio tema, ¿Y de verdad que ha sido de connotación internacional, Jorge? Usted que siempre está leyendo la prensa internacional.
Bueno, salió en el diario El País de España y ha salido en otros medios, evidentemente. Y claro, esto perjudica la imagen país en forma bastante grande.
Pero la reflexión cabe también, Jorge. Porque imagínate, está en condición de vicepresidente, ¿no es cierto?, en esos días de septiembre, Monsalve, digamos, el ex subsecretario, con toda la responsabilidad política que eso implica. Imagínate, ante cualquier emergencia, un terremoto, cualquier situación catastrófica, no sé, te pongo un ejemplo absurdo, no sé qué tan absurdo, pero ya, se toma, ¿no es cierto?, viene un país extranjero y se toma el sur, te pongo un ejemplo. ¿Cómo se habría reaccionado si efectivamente el subsecretario estaba en otra, estaba preocupado de otras cosas? Yo sé que le está fallando ahí su internet, amigo mío, ¿eh? Yo no sé si está bailando, ¿qué le pasó? ¿Ahí sí? ¿Me escucha ahí?
Ahora sí, tenía un problema con el audífono.
Ya. No, yo le decía, pues, amigo mío, ¿qué pasaba si sucedía algún tipo de emergencia, alguna situación extrema?
Bueno, es un hecho muy complejo, porque, o sea, el ministro del Interior está borracho. Es algo que no habíamos visto nunca en la política chilena. Es un hecho muy, muy grave. Ahora, claro, el gobierno, no sé, esto está defendiéndose un poco como gato de espalda, pero está muy mal, muy mal.
Oiga, que le quería preguntar, pero se me anduvo cayendo, parece, don Jorge. A ver si retoma Jorge Tarud, que es político de demócrata, que es vicepresidente y también ex diputado, ex embajador. Oh, y le quería preguntar varias cosas del plano internacional a propósito. A ver si retoma ahí el contacto, don Jorge. Le vamos a dar el... Tenía problema con el audífono más que con el internet, ¿eh? Ya, vamos a ver si retoma ahí. Mientras, ¿qué pasa con la formalización? No, parece que no va a haber nada, digamos, de claridad. En los próximos minutos esto se va a extender, ¿eh? Yo no sé en qué estará, digamos, pero lo que se conoce es que hay un receso que se restableció hoy día, después de la primera jornada de ayer, y eso es, se estableció que la etapa de discusión que ustedes ven ahí en pantalla no se puede televisar por la revictimización de las personas afectadas. La audiencia será nuevamente transmitida al momento de resolver. ¿Eso cuándo va a ser? En cualquier momento. Pero estamos ahí esperando. Está a cargo del juez Mario Cayul, se llama el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que tiene que resolver hoy día la prisión preventiva y hacia dónde van a llevarlo. Eso es lo que estamos viendo. El fiscal, me imagino, Javier Armendáriz, ¿no es cierto?, ha expuesto todos los antecedentes por parte de la fiscalía y de los hechos que le hacen situarlo, digamos, como culpable, como imputado directo, y que se ha llevado entonces con esta medida cautelar a la prisión preventiva. Eso es lo que dice la fiscalía, es lo que está solicitando, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, ahí quedamos en espera. Oye, quería... Nunca retomó el contacto, Jorge. Fíjate que recepcionista del hotel declara en caso Monsalve, venían tomados, pero no borrachos. Es una de las versiones de testigos que se conoce en medio de la audiencia de formalización que se retomó, como decíamos, hoy día. Esta semana se van a definir las cautelares. Yo creo que hoy día todo parece indicar. ¿Qué es lo que dijo? Mire, antes de mi hora de colación, 0:30, 1:30 de la mañana, recuerdo que llegó Manuel Monsalve, quien estaba registrado desde antes con datos textuados como nombre, cédula de identidad y dirección, es decir, hizo el check-in antes de mi turno. Él era un pasajero conocido dentro del hotel y se quedaba de manera constante como huésped. Él prefería el piso séptimo, específicamente las habitaciones que daban al pasaje y no a la calle para evitar el ruido del tránsito. Cuando vi al señor Manuel Monsalve, él venía acompañado de una mujer, ella tenía pelo castaño, no recuerdo si era largo o corto, era de tez blanca, era casi del mismo tamaño que el señor Manuel, no me acuerdo de su contextura ni tampoco su vestimenta, solo sé que el señor Monsalve pasó y nos saludó diciéndonos buenas noches y se fue por el pasillo que para la entrada estaba hacia la derecha para tomar al ascensor. Bueno, con relación a esta mujer, dice, quiero indicar que nunca la había visto antes como pasajera del hotel y que tampoco se registró al momento de hacer ingreso. Esto último es algo que se ve constantemente, ya que como recepcionista no parábamos a los huéspedes cuando venían ingresando para corroborar que haya hecho el check-in solos o con más personas. Después, unos 5 minutos después, el doctor Manuel Monsalve bajó de la recepción y me dijo directamente, no funciona la llave, y me la pasó. Le pregunté en qué habitación se estaba quedando, la que no recuerdo en ese momento, pero sí que estaba en los registros de los pasajeros. Yo saqué otra tarjeta magnética, se la entregué y él subió nuevamente por el mismo pasillo que indiqué anteriormente. El resto de la noche continuó completamente normal, sin novedad, dice, ni ruidos molestos, ni quejas, ni nada por el estilo. Mi horario de cambio de turno es a las 7 de la mañana. Hasta ese momento no había hecho la salida del señor Manuel Monsalve, ni tampoco su acompañante, a quien habría que consultarle, sería al turno del día, pero no recuerdo la persona que recibió mi turno, ya que ellos se rotan constantemente. Bueno, parte de las declaraciones. Es muy interesante quienes hemos seguido, yo creo que para la opinión pública en términos generales, ver los detalles, escuchar los detalles, porque uno inmediatamente va tomando conocimiento de cómo se presentan las cosas. El presidente comunicó hoy día, a través de lo que se está conociendo de las declaraciones, que el presidente comunicó a su jefe de gabinete y a Miguel Crispi la denuncia contra Monsalve el martes. ¿Cuándo se enteró? Los primeros personeros del gobierno en conocer el tema, luego que el mandatario lo supiera por la ministra del Interior. La información fue confirmada por el equipo de presidencia después de los trascendidos que habían en este sentido. Así que comunicó a su jefe de gabinete, como ya se sabía, y Miguel Crispi la denuncia contra Monsalve el mismo martes cuando se enteró. Bueno, oye, casi nos vamos, estamos a 5 minutos, un poquito menos de 5 minutos de las 2 de la tarde. Hoy día la selección chilena a las 9 de la noche recibe a Venezuela en el partido 9:30, en todo caso está programado en el Nacional, y La Roja espera ganar para mantener la esperanza de clasificar al Mundial 2020. Eso pusieron ahí. Bueno, Lavino Tinto arribó a Chile este domingo y luego desarrolló diferentes actividades con miras al crucial encuentro del equipo dirigido por Ricardo Gareca. Lavino Tinto, bueno, de ganar Venezuela sumaría 15 unidades afianzándose en el puesto que entrega acceso al repechaje para la cita mundial. Ok, en Venezuela están ninguneando a La Roja. Si perdemos contra Chile, es un fracaso total, dicen la selección. Pero, tal como más o menos aquí, hoy se hizo un banderazo, arengazo, no sé qué, masivo, ¿eh? Dicen que van a jugar como si fuese local en el Estadio Nacional esta noche. Se sienten locales. Venezuela entrenó ahí en el Nacional, recibió masivo banderazo para el duelo ante La Roja esta noche. ¿Qué es lo que va a pasar? Vaya usted a saber. Lo comentaremos seguramente mañana, miércoles. Gracias por la sintonía, por haber compartido con nosotros a través de las redes virtuales, a través de Nativa TV. No se olviden que a las 5 estamos transmitiendo el programa para las redes locales y en nativatv.cl, UCB Televisión y la UCB Radio también. Muchas gracias a usted por la sintonía y nos encontramos mañana, miércoles, mitad de semana, exactamente al mediodía, o sea, a las 12:00. Somos puntuales. ¡Chao!
Hemos presentado Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia. Emisión en vivo de lunes a viernes. Conducción, Jorge Muñoz.